Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a dar las vías de comunicación, que son nuestra página web, elhistoriador.com.ar, nuestro mail, consultaspigna@gmail.com, y también nuestro Instagram, ¿no? Que ya estamos pasando los 840.000 seguidores, lo cual nos pone realmente muy contento, que es @felipe.pigna. Ahí nos pueden seguir, dejar sus opiniones, sobre todo en el mail, consultaspigna@gmail.com, donde nos pueden dejar sugerencias de programa, de dónde nos escuchan, todas esas cosas que nos encanta saber y conocer. Seguimos entonces hablando de los fusilamientos de 1956.
Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
También es muy interesante el testimonio de un sobreviviente, que fue Julio Troxler, que luego sería asesinado por la AAA. Es muy interesante este testimonio que brinda Julio Troxler, sobreviviente de los fusilamientos, frente a Pino Solanas, y que esto lo registró para su película La Hora de los Hornos, del año 1968.
Yo soy Julio Troxler, una de las personas conducidas aquí esa madrugada del 10 de julio, aquí este basural, para fusilar. En aquella oportunidad tuve la suerte, favorecido por un incidente dentro del camión y por la oscuridad de la noche, de salir ileso de ese incidente.
¿Cómo vivió usted aquella experiencia?
Bueno, la verdad es que ninguno de nosotros esperaba lo que iba a acontecer. Pensamos que nos llevaban detenidos, porque el objetivo era ir hacia la Plaza de Mayo en manifestación a reclamar a Perón triunfante de la revolución. Es decir, que cuanto mucho tendríamos unos días de detención. Pero cuando llegamos aquí y se ordena que bajen varios del camión, con el coche iluminando atrás con los focos, bueno, a mí se me ocurrió de que nada bueno iba a ocurrir. Y así es que se produce, en forma inesperada, el primer disparo abajo, el incidente sobre el camión, con el deseo de poder conservar la vida, y el desbande general, que da como resultado 5 compañeros muertos, un herido, y varios que pudimos escapar en forma, lo cierto, digamos, muy difícil, ¿no? Bueno, luego de los fusilamientos quedé expectante en un lugar próximo, esperando que se fueran el camión de asalto y el coche que lo seguía, para regresar al lugar por si alguno de los compañeros pudiera requerir ayuda o alguno que hubiera quedado herido. Pero no fue así, porque todos yacían sin vida en el lugar donde fueron asesinados. Allí los dejó la policía. Carlos Lizazo, sobre la ruta, y los otros 3 compañeros, acribillados a tiros con un charco de sangre sobre este camino que conduce al Club Alemán.
Y finalmente, el testimonio de Daniel Mario Brión, el hijo de Mario Brión, fusilado en los basurales de José León Suárez. Es muy interesante lo que cuenta Brión, para mantener viva la memoria.
Ellos se venían reuniendo todos los días en una casa distinta. Esa noche estaban rendiendo en la casa de Hipólito Yrigoyen, de casualidad. 2 noches antes habían estado reunidos en nuestra casa. Y noches antes habían estado reunidos en la de Carranza. Y noches antes habían estado reunidos en la de Garibotti. Lo que pasa es que, ¿por qué nos llevan a Libraga? Libraga manejaba un colectivo. Y esa era la noche, el día D. Entonces, ¿qué le iban a hacer? Cuando se escuchara la proclama y llegara la orden de salir, había 2 consignas. Medio grupo de los que estaban en Florida iba a ir a apoyar a los que se estaban levantando en Campo de Mayo con los coroneles Ibaceta Cortines, en Campo de Mayo. El otro grupo, la otra mitad, iba a ir a General Paz y Constituyente, donde ahora hay un mamotreto que los jóvenes no saben qué, pero eso era un gasómetro, igual que otro que había en el barrio de Belgrano, que ya lo volaron, lo sacaron. Lo de volaron lo había amenazado Rojas, cuando da el golpe diciendo que iba a bombardear ese gasómetro desde el Río de la Plata, si Perón no se iba, otra de las cosas que amenazó, y ellos le iban a devolver la moneda, que no lo iban a hacer, de decirle que si no hacían caso a lo que planteaba la revolución, le iban a poner bomba al gasómetro y llevar a todo el gasómetro. Esos eran los dos objetivos de los que estaban en Florida. De hecho, los que estaban en Florida eran todos peronistas prontuariados. Gabino se les había escapado, prontuariado. Carranza los secuestraron y le amenazaron con matarle las hijas para que se entreguen las hijas, porque se les escapó cuando lo llevaban en un tren para Tucumán. Garibotti, empleado también de ferrocarriles. Rodríguez, empleado portuario. Mi viejo, militante en el gremialismo y en la Fundación Eva Perón. Trostler, Carlito Lizazo estaba metido a pesar de ser tan chico, ¿pero por qué? Porque el Nono Lizazo y Miguel Lizazo, muerto después de la última dictadura, también estaban. El Nono Lizazo, me cuenta mi mamá, venía a mi casa con una moto, que tenía una motito de esas Pumas, y la escondía acostándola atrás del paredón, de la entradita de la casa, que era bajito, y llevaba a la gente de Florida, a uno por vez, hasta General Rodríguez, que era donde estaban preparando los caños para la revolución.
Bueno, a pesar de las evidencias, ¿no?, absolutas, Desiderio Fernández Suárez, un personaje del que vale la pena leer el currículum, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, había propuesto matar a Perón en 1945, según recordaba la revista Mayoría en su número 16 del 22 de julio de 1957. Alrededor del 9 de octubre de 1945, poco tiempo después de la caída del entonces coronel Perón, se realizó una reunión en el hall central del Círculo Militar. Las opiniones estaban divididas. Mientras algunos oficiales superiores creían necesario detener y juzgar a Perón, otros eran partidarios de efectuar un sorteo para designar al encargado de hacerlo desaparecer. Entre los segundos estaba el teniente coronel Fernando Huergo y el mayor Desiderio Fernández Suárez, que había sido beneficiado con numerosos puestos en el Ministerio de Educación por él mismo, a quien quería eliminar. Este es Fernández Suárez, que va a decir lo siguiente. Yo no ordené ningún fusilamiento. Ese sábado, al recibir la orden de allanar la finca de Florida, me hallaba en mi domicilio. Una vez cumplida la operación, me dirigí a la Casa Rosada, donde me entero que quieren tomar la jefatura de Policía de La Plata. Entonces allí me ordenan el fusilamiento de los detenidos en Florida. Así se lo transmití a Rodríguez Moreno desde La Plata. Volví a llamar, es verdad, pero porque a mi vez me preguntaron si ya habían sido fusilados los presos. ¿Quién me daba las órdenes? Averígüelo, no soy delator. Esto decía este personaje tan despreciable. Cuando Aramburu vuelve de Rosario, lo espera una multitud en la Plaza de Mayo, convocada por los partidos políticos de la llamada Junta Consultiva, una especie de mamarracho de parlamento que se armó al poco tiempo de tomar el poder la llamada Revolución Libertadora. Los partidos apoyaron los fusilamientos. El Partido Demócrata Cristiano decía: elementos interesados e irresponsables han pretendido destruir la obra de la Revolución Libertadora. La Unión Cívica Radical señalaba: fuerzas oscuras de un ejército no depurado han pretendido levantar la bandera del régimen depuesto. El Partido Socialista decía: los jerarcas del régimen depuesto han provocado un nuevo día de duelo nacional. Finalmente, el Partido Demócrata, con lenguaje pionero, hablaba de un criminal intento subversivo. Y finalmente, el presidente Aramburu, que se sorprendió cuando llegó a la Casa Rosada a ver tanta gente que gritaba: dale Rojas, dale Leña y Aramburu, dale duro. Dijo: en pocas horas se ha derramado mucha sangre argentina, que esa sangre que es argentina, aún de los equivocados, una definitivamente la nacionalidad para que, unida y sin espejismos, avance por la luz en cumplimiento de sus altos ideales. Esto decía Aramburu, quien agregaba: lo ocurrido es obra de minorías y por ellas el país debe hacer un pequeño alto en su camino. Es el alto que sugiere recapacitar las culpas propias y ajenas,
es el alto que permita renovar el cariño por lo que es nuestro y no desearnos robado por ninguna extraña ideología.
Vamos percibiendo un lenguaje que se hará muy común tiempos después.
Es el alto donde la fe y el coraje y la voluntad de trabajo se verifican. Es el alto donde se escuchan las voces de San Martín, de Belgrano, de Brown, de Urquiza, de Mitre y de Sarmiento.
Bueno, todo esto decía entonces Aramburu. Mientras Rodolfo Walsh contaba que fueron sacados de sus celdas varios presos peronistas, entre ellos Leloir, Abreu, Benítez, Cook, Rocamora, y fueron víctimas de intentos de fusilamiento. Finalmente, la Junta Consultiva en su conjunto, el Partido Demócrata, el Partido Radical, el Partido Socialista, sacaron un comunicado donde decía: los episodios de la víspera y de la fecha han puesto de manifiesto que los enemigos de la libertad no han desaparecido ni se conforman con la amplia perspectiva democrática que la revolución libertadora ofrece a todos. No sé si se escuchó bien, ¿no? La amplia perspectiva democrática de un gobierno que estaba fusilando a troche y moche. Bueno, el fusilamiento continúa. La mujer de uno de los detenidos va a Olivos a tratar de verlo al presidente, la mujer del coronel Ricardo Ibaceta, y se le dice: el presidente duerme. Entonces la Susana, la mujer de Ibaceta, dice: bueno, por favor que me atienda la mujer, la señora Herrera de Aramburu. Y le dijeron: la señora también duerme. La masacre continuó después en Campo de Mayo, donde fueron fusilados los coroneles Cortines y Baceta, los capitanes Néstor Cano y Eloy Caro, el teniente primero Jorge Noriega, el teniente de banda Néstor Videla. Bueno, fueron fusilados, y esto decía Walsh.
El sargento Luis Puñetti, padre de dos niños, uno de 8 años, otro de apenas meses, el suboficial Luciano Isaías Rojas, padre de 3 nenes, 5, 3 años y 1 mes, el suboficial Luis Isauro Costa, padre de 4 hijos, 8, 5, 3 y 1 año, 3 padres de familia y 9 huérfanos. Los mencionados suboficiales fueron ejecutados en el penal de Las Heras en la madrugada del 11 o acaso la tarde del 10. Lo cierto y terrible es que sus familiares no fueron enterados ni de la condena a muerte ni del fusilamiento, siquiera del entierro. Recién 8 días después de sepultados fueron llamados los padres, las esposas y los hijos de las víctimas y se les señalaron los rectángulos de tierra en el cementerio de Chacarita donde yacían los cadáveres.
En La Plata los conspiradores lograron tomar el regimiento 7 y la jefatura de policía, pero finalmente fueron reducidos y también fusilados. Y en La Pampa el éxito fue mayor. El capitán Adolfo César Filippo logró tomar la jefatura de policía, el cuartel, la cárcel y hasta la casa de gobierno y la radio, donde transmitieron la proclama completa del Movimiento de Recuperación Nacional, pero la misión fue bombardeada por aviones navales que venían de la base de Almirante Espora y Filippo fue capturado y se salvó milagrosamente de ser fusilado, ¿no? Todo esto transcurría entre los días 9 y 10 de junio de 1956. Finalmente va a ser capturado el general Valle, luego que se le promete que se va a respetar su vida. Al enterarse de los fusilamientos, Perón le escribe a Cook y dice:
yo también era pacifista hasta el 9 de junio, pero después de los crímenes cometidos por los tiranos, apoyados por los partidos políticos, ya no tengo esperanzas que esto se pueda solucionar sino en forma cruenta. El odio y el deseo de venganza que estas alimañas han despertado en el pueblo saldrán algún día a la calle convirtiendo en fuerza motriz. Cuanto más violentos seamos, mejor. Al terror no se lo vence, sino con el terror superior.
¿Qué pasaba con la Corte Suprema de Justicia? Esto cuenta Rojas, es muy interesante, ¿no? Lo que dice Rojas. Cuando visita a los jefes de la Corte Suprema.
El objetivo de la visita fue ambivalente. Por un lado, expresaron su solidaridad con el gobierno provisional ante la emergencia ocurrida y por el otro solicitaron que la vigencia de la ley marcial no se extendiera demasiado. Esto le fue manifestado a la audiencia por el presidente del alto cuerpo, el doctor Orgaz. En una oportunidad, el doctor Herrera, quien estaba sentado a mi izquierda, me dijo: palabra más, palabra menos. En el fondo estamos de acuerdo con la energía y con la severidad extremas con que el gobierno provisional ha reprimido la revuelta incluso con la aplicación de la pena de muerte. Cuando me tocó hablar en esa reunión, dije que al firmar las leyes represivas lo había hecho con una gran tranquilidad de conciencia, pues pensé que no me oponía a una ideología comparable a la nuestra, sino que me oponía a una banda de asaltantes a quienes teníamos la obligación de proteger al pueblo.
Finalmente, muy impresionante el testimonio de Susana Valle, la hija del general Valle, que cuenta lo siguiente.
Yo lo fui a ver a la Penitenciaría Nacional. Él pidió ser fusilado de civil, pidió la baja del ejército. Papá estaba muy entero. Lo fui a ver minutos antes que lo fusilaran. Estaba tremendamente entero. Estábamos rodeados de la infantería de Marina. Yo estaba bastante mal y papá me dijo, mirá, si vas a llorar, andate, porque evidentemente esto no es tan grave como vos lo suponés. Porque vos te vas a quedar en este mundo y yo ya no tengo más problemas. Me sentó en su falda. Recuerdo un detalle. Yo no fumaba en su presencia y me pidió un cigarrillo. También recuerdo la temperatura de sus manos. No era ni fría ni caliente, estaba absolutamente normal. Papá estaba convencido de lo que iba a hacer. Me entregó las cartas, una para Aramburu, otra para el pueblo argentino, para la abuela, para mamá y para mí. Me dio un gran abrazo y se fue. El jefe de los infantes de Marina dijo que lo hicieron pasar frente al pelotón para que los esbirros peronistas vean el destino que les espera. Todo estaba armado con gran sadismo, con absoluto sadismo. Yo pasé, me muestran el pelotón, uno de los soldados salió de la fila y se me prendió llorando. Te juro que yo no lo mato. A ese chico lo tuvieron que retirar con un ataque de nervios. Después me fui. Ellos lo fusilaron y yo me lo llevé en el corazón.
Y la carta que le escribió a su hija, Susana, el general Valle, decía:
querida Susanita, sé fuerte. Te debes a tu madre. Sé muy compañera con ella y ayúdala a pasar este triste momento. No te avergüences de tu padre. Muere por una causa justa. Algún día te sentirás orgullosa de ello. Te deseo muchas felicidades en tu vida y algún día a tus hijos cuéntales del abuelo que no vieron y que supo defender una noble causa. No muero como un cualquiera, muero como un hombre de honor.
Y a la mujer, me hace acordar mucho, por supuesto, a las cartas que escribió Dorrego, ¿no?, antes de ser fusilado. La carta a su compañera Dora.
Querida mía, con más sangre se ahogan los gritos de libertad. He sacrificado toda mi vida por el país y el ejército. Hoy la cierra con una alevosa injusticia. Sé serena y fuerte. Dios te ayudará y yo desde el más allá seguiré velando por ustedes. No te avergüences nunca de la muerte de tu esposo, pues la causa por la que he luchado es la más humana y justa, la del pueblo, la de mi patria. Cuida mucho a Susanita y que después de este amargo trance encuentren resignación y mucha felicidad. Tenemos muy buenos amigos. Confía en ellos, yo les he pedido que te ayuden.
Y ahora vamos a escuchar lo que dijo Aramburu después de los fusilamientos.
LRA, Radio del Estado Buenos Aires, República Argentina, transmite ahora con las estaciones que integran la cadena nacional de radiodifusión, CW1 Radio Colonia y CX14 Radio El Espectador del Uruguay, directamente desde el despacho presidencial en la Casa de Gobierno, donde se encuentra de regreso de su viaje a la provincia de Santa Fe, el excelentísimo señor presidente provisional de la Nación, general don Pedro Eugenio Aramburu, acompañado por el señor vicepresidente contralmirante don Isaac F. Rojas, ministros del Poder Ejecutivo, altas autoridades de la Nación, como así también los miembros de la Junta Consultiva Nacional. A continuación, dirigirá un mensaje al pueblo de la patria el primer magistrado de la Nación. Habla el general don Pedro Eugenio Aramburu.
No teman los temerosos. La libertad ha ganado la partida. Hemos dicho en toda oportunidad que la revolución libertadora sigue imperturbable su marcha. Su oculta energía y que la hace invencible no es más que el amor entrañable por la patria, que deseamos libre y democrática. Así la pensaron nuestros padres y así la entregaremos a nuestros hijos. En pocas horas se ha derramado mucha sangre argentina. Que esa sangre, que es argentina, aún en los equivocados, una definitivamente a la nacionalidad, para que unida y sin espejismos avance por la luz en cumplimiento de sus altos ideales. Lo ocurrido es obra de minorías y por ellas el país debe hacer un pequeño alto en su camino. Es el alto que sugiere recapacitar en las culpas propias y ajenas, es el alto que permite renovar el cariño por lo que es nuestro y no ha de sernos robado por ninguna extraña ideología. Es el alto donde la fe, el coraje y la voluntad de trabajo se vivifican. Es el alto donde se escuchan las voces de San Martín, de Belgrano, de Brown, de Urquiza, de Mitre y de Sarmiento. Es el alto donde besamos a nuestras mujeres y nuestros hijos. La unión de las Fuerzas Armadas ha quedado terminantemente demostrada, como para que nadie dude de ella, y como para que todos respeten en ellas a la libertad y a la democracia. Y con las Fuerzas Armadas, la ciudadanía, la gendarmería, la prefectura y las policías, combatiendo codo a codo, con la misma decisión y el mismo aliento. Pueblo de la Nación, el proceso de recuperación se ha de cumplir plenamente, pese a cuantos quieran interponerse, en cualquier forma que sea. Y cuando llegue la oportunidad, vendrán los gobiernos constitucionales, que afianzando la recuperación, habrán de reconocer de esta revolución libertadora, la última, su intención sin ocultaciones y su fe inquebrantable en la dignidad del ser humano. Elevemos en nuestros corazones una plegaria a Dios por los caídos y reciban sus familias el consuelo siempre generoso de un pueblo altivo.
También es interesante lo que dijo Américo Gioldi, ¿no? Un socialista muy, muy particular que terminó siendo embajador de Videla en Portugal, ¿no? Dijo literalmente:
se acabó la leche de la clemencia. Ahora todos saben que nadie intentará sin riesgo de vida alterar el orden porque es impedir la vuelta a la democracia. Parece que en materia política los argentinos necesitan aprender que la letra con sangre entra.
Esto decía Américo Gioldi, autodenominado dirigente socialista. ¿Qué pasó con esto, ¿no? ¿Qué pasó con la justicia? ¿Cómo que esto quedó en la nada? Hubo intentos de hacer justicia. Sí, hubo intentos de hacer justicia. Una sola causa, iniciada por el sobreviviente de José León Suárez, Juan Carlos Libraga, con el patrocinio legal del doctor Máximo Goncós, contra el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Desiderio Fernández Suárez, por tentativa de homicidio reiterada. El doctor Belisario Güello, juez de la causa, citó a declarar al acusado, pero el sujeto entró en pánico y recurrió a sus superiores, que se mostraron muy dispuestos a ayudarlo. El 27 de enero de 1957 lo recibieron Aramburu y 40, quienes lo tranquilizaron y le recordaron que mandaba a la Argentina y dijeron que la causa pasaba a la justicia militar. La cuestión se elevó a la Corte Suprema de Justicia, compuesta por Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Enrique Gali, Carlos Herrera y Benjamín Villegas Basalio y Basos, quienes fallaron a favor de la competencia de los jueces militares. Así todo quedó absolutamente en la nada. Como decía el genial Groucho Marx, la justicia militar es a la justicia los que las marchas son a la música. Finalmente es muy interesante lo que decía el almirante Rojas, pocos días después de producidos los fusilamientos, y esto lo decía nada más y nada menos que en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Suboficiales, la espada que recibiréis con legítimo orgullo os hará recordar el más trascendental hecho de vuestra vida militar después de la jura de la bandera, y os recordará también que sois el brazo derecho del personal superior y la cabeza del personal subalterno. Guardadla con honor y no dudéis, cuando vuestros superiores os ordenen desenvainarla, será siempre en defensa de los más altos valores de la nacionalidad y el espíritu. El triunfo de la revolución libertadora también ha reafirmado el viejo y sabio concepto de que la fuerza carece de valor si no va acompañada de los más altos valores morales, y es en consecuencia en el espíritu y en el corazón donde reside la verdadera fuerza del hombre. Es pues verdad que hoy, como ayer, se hacían las hojas de las espadas florentinas, podríamos grabar en nuestras armas más modernas: no te fíes de mí si te falla el corazón.
Esto decía Rojas en la Escuela de Mecánica de la Armada. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo viernes a las 22, aquí en Historias de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muzioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
Empieza a abrirse el paso negro.